De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pues aquí comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada. Como les decía, como les contaba, pues hoxe queremos, imos falar con Miguel Couto, que el escultor e é o autor da obra que se inaugurou o pasado sábado en Santa Cristina, esta obra de homenaxe aos avós e ás avoas, unha obra que se, unha formosa escultura en bronce que se pode ver, que está ali xa no Paseo da Ría, na parte de atrás do Parque José Martí, dende este sábado. A Miguel Couto témolo aí xa ao teléfono, e saudámolo xa, moi bons días ou moi boas tardes, Miguel.
Buenos días.
Que tal? Bueno, antes de nada, contanos de como foi o proceso de creación desta obra. Como se chega, desde que supoño que lle fan unha encarga o escultor, cal é o proceso para hasta que chegamos finalmente a ver a obra?
Pues el proceso en este caso fue bastante largo.
Sí.
Porque la idea de aunar la abuela, monumento a la abuela o a los abuelos, en este caso, uh-huh, representado por la abuela,
sí,
con un niño, tenía que tener una forma escultórica que a mí me resultara atractiva como escultura, no solo uh-huh, como tema. Y estaba la dificultad. Entonces tuvo tres versiones diferentes. En la primera, el niño escapaba y la abuela iba detrás. Lo que pasa que en esta, que era muy muy elocuente, muy representativa de la función de los del cuidado de los abuelos, pero no acaba de quedar claro la comunicación con del niño con la abuela. Entonces la segunda era figurativa y ya se daba la vuelta al niño y se enfrentaba a la abuela, y la tercera ya jugaba un poquito más con el realismo mágico y se unían los brazos, una especie de rama, un volumen que unía los dos para dar esa sensación de comunicación entre ambos, o sea, de que se enriquecían tanto el niño como la abuela en el trato.
Unha sensación de comunicación que ademais eu creo que se nota moito nesa expresividade dos ollos tamén, non? Das miradas que se lanza.
Sí, yo no soy muy de... no soy un escultor que trabaja el hiperrealismo porque no me agrada del todo, pero sí me gusta que tenga expresión lo que hago. Uh-huh. Y sí, la abuela tenía que tener un gesto como de preocupación, de mimo, de ensimismamiento con el nieto, y el nieto tenía que tener una expresión de ilusión y de alegría. Yo creo que quedó más
a mí me parece que sí, a figura do neno parece que ten esa expresión de eso de alegría, ¿no? De encontro coa aboa. Unha obra, decías que preocupaba, che, claro, supoño tamén, pois esas dúas figuras, o neno pequeno e a aboa, e queda quizás o feito de que a aboa apareza así como encorvada, trata de acercar, non? Ese de buscar unha maneira de representar todo o conxunto.
Claro, ahí la abuela lo que está haciendo es doblarse un esfuerzo que no solo es físico, sino es vital, como hacen las abuelas, que hacen de guarderías, de bancos, bueno, pues el soporte muchas veces de una familia. Es la abuela, pues está completamente doblada, apoyada en el bastón, que inicialmente no estaba, pero se colocó porque cabía la posibilidad de que se viese una madre y no nos interesaba.
Claro, claro.
Y de paso le dábamos un punto de apoyo más a la escultura.
Sí, Miguel, para un escultor supongo que supongo una tremenda responsabilidad y un cierto estrés, imagino, o feito de que una obra tuya vaya a estar ahí exposto ao público, non só exposto ao público, senón no exterior, é dicir, que eso vai a supoñer que durante moito tempo, espero que durante moitos anos, pois a xente siga vendo esa obra, e eso supoño que debe acarrear un certo estrés en todo o proceso de elaboración hasta que ves finalmente a obra colocada no seu lugar, non?
Ya son cerca de 22 piezas, sí, las ya. obras públicas, pero sí, siempre estrés, no es la palabra, pero sí tensión de querer hacerlo bien, porque como tú dices, eso queda expuesto públicamente. Yo en la obra de coleccionista cuento mis cosas con el barro y luego lo paso al bronce y, a ver, mal dicho, a quien le guste bien y el que no lo compre. Claro. Pero en una obra pública tiene que gustar. No vale poner una cosa tuya y ahí la dejas. Sí. Entonces, eso requiere pensar mucho las cosas. Sí.
Ainda que efectivamente, como dices, te sea moita experiencia, porque hai moita obra no exterior, moita obra pública en lugares públicos de Miguel Couto, non? Hai, en fin, concellos tamén, como o de Ares, por exemplo, onde tes tamén varias obras. O sea que hai moita obra en Santiago, en fin, hai moita obra túa xa por aí.
Sí, pero cada encargo es volver a empezar.
Claro.
A mí me ilusiona mucho, me gusta mucho mi trabajo.
Sí, es una suerte. ¿Cómo es todo el proceso de, para los que somos un poco profanos, cómo se llega finalmente a conseguir la escultura de bronce? Supongo que hay un trabajo previo, no sé si en barro o en otro material, para hacer, supongo que hay que hacer un molde, ¿no? Previamente, antes de fundido a bronce.
Se hace se hace un chasis como los de los coches.
Ajá.
Se cubre con una malla metálica, que eso es lo que va a servir de soporte para el barro. Después se hace un molde, se pasa a cera a la pieza. Ajá. Se trocea, se vuelve a meter en un horno y ahí se funde en bronce y se cose con hilo de bronce y se le da una pátina dependiendo del color que quieras que tenga en el acabado final. Es un proceso de 3 meses, 3 personas trabajando a tiempo total.
Una obra de este tipo necesita tiempo, además de digamos, do apartado intelectual de pensar la obra y demás, luego o que o proceso de elaboración y de fabricación da obra, pues también es un proceso longo, ¿no?
Es un proceso largo, pero es un proceso muy bonito. Yo tengo fundición propia de bronce, entonces lo vamos haciendo despacio y con cariño y vamos corrigiendo lo que haya que corregir. Entonces tenemos tiempo. El tiempo es muy importante en esto.
Claro. Finalmente, una vez a obra situada no seu lugar, cal é a percepción do autor? ¿Estás, digamos, satisfeito do resultado final, ou aún sempre lle queda aí? Pois gustaríame que ao mellor poñeríalle agora. Cale finalmente
me quedé encantado.
Sí, ¿no?
Sí, y me quedé encantado con la ubicación. Cuando me enseñaron la ubicación me quedé fascinado, es que no puedo estar en mejor sitio. Y después el personal del ayuntamiento me lo puso todo muy fácil, tanto en la cuestión burocrática, que yo soy bastante torpe, con instalación, que la levantaron un poquito y quedó muy bien. O sea, que yo me sentí muy arropado.
Sí.
Sí. Y quedó estupendamente.
O lugar, decías, destacabas ahora o lugar también es muy importante, ¿no? O espacio escollido para situar una obra.
Sí, yo ahí depende del concello. La penúltima que la coloqué en Ares, propuse yo el sitio y el alcalde estuvo de acuerdo. La anterior, que es una peregrina que está en Ocebreiro, fue cosa del alcalde. Y yo, de la misma manera que aquí, no moví nada, porque me pareció espectacular. Y aquí no había nada que decir. Es un privilegio.
Bueno, un privilegio tamén para todos nós o contar con unha obra con un resultado tan fantástico ao final. Eu creo que a obra gustoume moito e en xeral, cando a xente pasea por ali, sorpréndese moito cando a ve, e eu creo que bueno, o resultado final é unha sorte para todos, para o escultor tamén, pero tamén para todos os que podemos disfrutar para sempre desta obra.
Pois pues esa é a idea, que estemos todos contentos.
Bueno,
luego se hace con la intención de que salga bien.
Claro, claro. Y además, o motivo también es muy bonito, ¿no? O homenajear a, públicamente ese homenaje permanente público aos nosos abuelos e abuelas, algo fantástico, creo, nunha idea bonita.
Sí, sí, porque viene de muy atrás, ya no viene de esta época, viene de la emigración, de lo que aguantaron las abuelas de la casa. Ahora, en esta última etapa, la crisis, todos conocemos, bueno, pues abuelas que echan una mano vital. ¿Y por qué no?
Claro.
Si vamos todos para ahí.
Claro que sí. Pues Miguel Couto, queríamos agradecerche que nos acompañara estos minutos, que nos falaramos un pouco da tua obra en xeral e tamén en particular desta obra que se acaba de inaugurar e que está aí no Paseo da Ría, na parte de atrás do Parque José Martí, para quen, en fin, non tivera ainda a oportunidade de vela. Así que moitísimas gracias por estar estes minutos con nós e por falarnos desta fermosa obra. Enhorabuá.
Gracias, tamén. Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Hasta otro día. Pois si non tiveron oportunidade de vela, si non foron a inauguración, non tiveron oportunidade de pasearse por ali, polo Paseo da Ría, paseo que vai desde a fábrica, todo pola parte de atrás, xusto detrás do Parque José Martí, pois non se perdan esa obra de Miguel Couto, esa escultura de homenaxe aos avós e ás avoas, porque merece a pena vela. Entramos xa no tramo final de Outra Mirada. Como sempre, pois aproveitamos estes minutos que nos faltan para dar un repaso aos titulares dos dixitais. Antes, bueno, sí, imos con dixitais, pero antes dos titulares quería recoller a través do diario Página 12, e do dixital Página 12, unhas reflexións de Pepe Mujica en torno á victoria de Bolsonaro en Brasil. Pepe Mujica, nunhas declaracións a este diario digital, dixo: non hai derrota definitiva. Tras a victoria de Bolsonaro en Brasil, o expresidente uruguayo intentou levar un mensaxe de esperanza ao povo brasileño. Non hai derrota definitiva, asegura Pepe Mujica, asegurou Pepe Mujica uns días atrás, e dixo que os povos tamén se trabucan, e puxo o exemplo do ascenso de Hitler en Alemania. A vida, dixo, é unha loita permanente con avances e con retrocesos. Non é o fin do mundo. Por tanto, temos que aprender dos erros que temos cometido e volver a empezar. E isto debe ser permanente, asegurou Mujica. O uruguayo tamén recomendou tomarse as victorias con calma e con humildade dende o punto de vista estratégico. Tampouco creerse que cando triunfamos tocamos o ceo coas más e que chegamos a un mundo maravilloso. Non, apenas subimos un escalón. Ter humildade dende o punto de vista estratégico, sostivo Mujica, que unha vez máis, pois bueno, en fin, ten unha claridade e unha lucidez mental fantástica, non? Non hai derrota definitiva, tampouco victoria definitiva, claro. Tempo para o repaso das portadas, dos titulares das portadas dos dixitais. Comenzamos pola portada do Diario Público. Este dixital destaca que o PSOE consolida o seu primeiro posto electoral, pero con moita menos ventaxa que a que lle daba o CIS, destaca este diario. Rosa María Mateo: señores do PP, deixen de lanzar toda a súa artillería contra a Radio Televisión Española. Tamén sinala que o goberno anuncia un acordo co Vaticano para non enterrar a Franco na Almudena. E ademais que España podría contar coa primeira muller xeneral nas súas forzas armadas. 100 días da radicalización do PP con Pablo Casado e outro dos titulares. Tamén sinala que un exconselleiro de Camsa revela as comisións do rei Juan Carlos cos contratos do crudo. E ademais dixo, para iso está, para recibir comisións. Isto refírese a un programa que emitiu a televisión vasca, ETV, nunha serie de programas de reportaxes de investigación que se denomina 360 graus e que se emitiu esta fin de semana sobre a fortuna do rei. Cospedal recibiu en secreto a Villarejo no seu despacho de Génova para falar da Gürtel, e outro dos titulares. tamén fala este diario de que o crecemento da eurozona frenase ao 0,2%, que é o seu peor dato en 4 anos, que o bispo de Teruel pide que o Estado pague a retirada de símbolos franquistas. Podemos reforza o seu discurso pola República como garantía de reforma e modernidade, e tamén sinala que hai que críticas ao Teatro Lliure por asignar un personaxe negro a un actor blanco. Tamén que a banca baralla repercutir o aumento do custo das hipotecas nos clientes. Atopan cans en condicións insalubres nun edificio público para cazadores nun pobo de Cuenca. Tamén que Podemos pide un estudo dos bens inmatriculados da Iglesia para coñecer posibles fraudes de lei. Está suspendido ou sigue suspendido o tráfico ferroviario entre Asturias e a Meseta polo temporal de neve. En el diario.es, a vicepresidenta di que acordou co Vaticano que Franco obviamente non pode acabar na Almudena. Este diario titula tamén que as grabacións de Villarejo provocan unha tormenta a Casado, a Pablo Casado, polas súas débedas con Cospedal tras as primarias. Que Dolores de Cospedal reuniuse en secreto con Villarejo no seu despacho de Génova para falar do caso Gürtel. Cando Casado pedía explicacións a Pedro Sánchez polos encontros de Delgado con Villarejo, Ciudadanos desmárcase do PP e desbloquea a tramitación dos orzamentos, pero insiste en que o rexeita. Casado di que o PP non ten a radicalidade de Vox e felicítase de que Ciudadanos volva ao centro-esquerda. Albert Rivera, estos orzamentos si depende de Ciudadanos non van sair adiante. Ten su rifirrafe entre Rosa María Mateo e o portavoz do PP, é vostede un mezquino e miserable, respetoulle Rosa María Mateo. A familia de un combatente antifascista recuperará os bens que lle roubaron os nazis. Nunca imaginei que poderíamos conseguilo. E Casado quere rematar coa lei do aborto, que conseguiu reducir o número de intervencións. E outro dos titulares. Tamén titula el diario que hai confusión sobre os cambios de cotización á Seguridade Social. O que se sabe é as dúbidas abertas. A secretaria de Estado de Investigación con Mariano Rajoy multiplicou o seu patrimonio ao vender a súa empresa cando estaba no goberno. Tamén titula que o paso atrás de Merkel marca o fin de un liderazgo en Europa dominado pola austeridade e os recortes fronte á crisis. E di que Patricia Ortega podría ser a primeira general das Forzas Armadas. En Infolibre destácase que o PP marca distancias con Cospedal diante do temor a novas grabacións de Villarejo. Tamén que Cospedal recibiu en secreto ao comisario Villarejo en Génova durante a instrucción do caso Gürtel. O PSOE exige explicacións ao PP pola reunión de Cospedal con Villarejo, que utilicen a mesma vara de medir. Os audios de Villarejo levan a unha das acusacións a pedir que o marido de Cospedal declare polos papeles de Bárcenas. E López del Hierro, un habitual dos sumarios judiciais, que nunca foi imputado. López del Hierro é o marido de Cospedal. Tamén en Infolibre lemos que Calvo di que o goberno e a Iglesia están de acordo en que Franco non sea enterrado na Almudena, e tamén que España podría contar coa primeira muller xeneral das Forzas Armadas a partir de xullo de 2019. Así rematamos, así concluimos esta outra mirada de hoxe. Mañá mércores volvemos a botar outra mirada ao mundo. Dende aquí, dende Radio Oleiros, convidámonos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.